Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿qué está sucediendo en Roma para que el Vaticano, Roma, organice un congreso, que es lo que se ha celebrado hace unas horas, sobre la figura de Lutero? Pero, hombre, no era Lutero el malo, José Luis, ¿qué está pasando? Ya sé que a lo mejor estoy simplificando mucho, pero...
No lo sabes tú bien. Vamos, sí que lo sabes de maravilla. Bueno, ¿qué está pasando? Has preguntado tú, y esa pregunta, en cierto modo, a su manera, se la ha formulado en voz alta el Papa Francisco cuando recibió ayer a los participantes en este congreso de naturaleza fundamentalmente histórica, porque es un congreso...
No teológica.
No, porque... Lo que el subrayado es que fundamentalmente la ruptura, el tremendo cisma, no tuvo tantas raíces teológicas como pensamos, sino
los
mucho más
príncipes alemanes.
Raíces de naturaleza histórica de las relaciones entre Iglesia y Estado, de los intereses varios, por supuesto,
los
también
príncipes alemanes. También
de los errores y de los pecados que la Iglesia como tal y que luego el propio Lutero pues vivieron, ¿no? Entonces, el Papa lo ha dicho. Parece mentira, dice, uno tiene que verlo con los propios ojos para creer lo que está sucediendo.
Ajá.
Que aquí en Roma, en la Santa Sede, organizado por el Vaticano, sin rencores, sin reticencias, hayan podido debatir sobre la figura de Lutero desde la perspectiva histórica, expertos católicos y expertos luteranos, en amistad, es el fruto de 50 años.
No.
O sea, tu pregunta es, ¿qué está pasando? Bueno, pues que ha habido 50 años de diálogo, de comprensión mutua. O sea, el Papa ha dicho algunas cosas, yo creo, muy, muy interesantes. Nosotros no podemos cambiar la historia. No podemos ahora hacer que las cosas sean distintas a como fueron hace 50 años.
Pero las podemos conocer mejor.
Pero las podemos conocer mejor de manera que se despejen algunas nieblas, algunos malentendidos,
estereotipos
que nos hacen mirar al otro... Nosotros los católicos a los luteranos a los católicos, de un modo que no es verdadero, que no es justo, porque sí que es justo que nosotros digamos, no estamos de acuerdo con esto, esto no es conforme a la tradición. Sí que es justo que el luterano diga, nosotros creemos que en esto la Iglesia católica abandonó. Bueno, que cada uno lo diga, pero lo que no es justo es que hagamos un fantoche y hagamos recaer sobre el otro algo que no le es propio. Y esto está sucediendo. Entonces, es un ejercicio que tantas veces invocó, por ejemplo, San Juan Pablo II, purificar la memoria. Para purificar la memoria es necesario deshacer malentendidos, ir hasta el fondo de qué pasó, identificar los errores de unos y de otros, no para alterar la historia, para entenderla mejor y para poder aprender y para poder caminar para el futuro.
Bueno, pues si el Papa estaba sorprendido, claro, nosotros también podemos sorprender.
También, también.
Oye, vamos a ver, en Barcelona, los dos organismos de las conferencias episcopales europeas, porque hay dos organismos, han estado trabajando en Barcelona sobre los jóvenes. Supongo que sobre pastoral para jóvenes, situación de los jóvenes.
Bueno, en realidad la organización recae, es una organización que tiene su origen en el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que cuenta en cada ocasión con la conferencia episcopal del país anfitrión, en este caso España, y también con la diócesis que digamos, a nivel, a escala micro, es la que alberga, en este caso, Barcelona, que sí que es verdad que tiene un significado simbólico en esta Europa...
Posmoderna.
Posmoderna, sí, de la posverdad y de la postodo, ¿no?
Exacto.
Se ha elegido Barcelona, cruce de caminos y gran metrópoli para este encuentro. ¿Por qué hablar ahora de los jóvenes? Bueno, por muchas razones. Primero, porque es un tema permanente en la agenda de la Iglesia, pues desde hace por lo menos 30 o 40 años, es así. Segundo, porque el próximo sínodo de los obispos del año 2018 está ya convocado, va a tener como tema el discernimiento de los jóvenes, es decir, cómo los jóvenes pueden vivir su vocación cristiana, pueden reconocer cuál es el camino, la vocación, el modo de vida al que son llamados para construir la Iglesia y para realizar la misión de la Iglesia. Entonces ha sido un simposio, yo creo que muy interesante, primero porque ha estado cuajado de primeras espadas del episcopado europeo. O sea que aquí ha estado Monseñor Rino Fisichella, ha estado el cardenal Vincent Nichols de Westminster, ha estado el cardenal Cañizares, ha estado el arzobispo Monseñor Omella, el arzobispo de Barcelona. Después porque ha habido un panel, yo creo, muy rico de experiencias que ya existen. Es decir, a veces decimos, no sabemos qué hacer con los jóvenes. Bueno, vamos despacio. los jóvenes son problemáticos, como es problemática la familia, como son problemáticos los inmigrantes, todo es problemático, pero se están haciendo ya muchas cosas en Europa sobre los jóvenes.
O sea, ha sido, digamos, una recoger experiencias de cosas ya en marcha.
Experiencias de temas que se están haciendo en Alemania, en Francia, en Malta, bueno, en algunos países del este, de trabajo con jóvenes, cosas a veces más relacionadas con el ámbito pues más de la oración, cosas de la vocación, cosas que tienen más que ver con una presencia pública o con la respuesta a un mundo en el que crecientemente los jóvenes son desconocedores por completo ya de los contenidos de la fe. Uh-huh. Bueno, iniciativas que están en marcha y que se han puesto un poco en común, y luego ha habido un cierto debate. La cuestión es cómo acompañar para que los jóvenes decidan en libertad, la gran cuestión de la libertad, que hay que coger ese toro por los cuernos, ¿no? Como la Iglesia no es enemiga de la libertad, en este caso de la libertad de los jóvenes, que son tan celosos, al menos de la imagen que ellos tienen de la libertad, y cómo la Iglesia sostiene y ama verdaderamente una libertad que puede ser ardua, ciertamente.
Oye, he seguido con mucho interés el trabajo que habéis hecho en la programación religiosa sobre los 50 años de la Populorum Progressio. Uh-huh. Bueno, habéis hecho memoria de esa importante encíclica y, por lo que habéis contado, parece casi una encíclica profética sobre lo que luego se vería la globalización, con expresiones como la del imperialismo del dinero y tantas otras, ¿eh?
Es una encíclica muy sorprendente por varias cosas. Primero, porque fue en su momento, en el año 67, sí, hace ahora 50, una encíclica que pareció muy moderna, digámoslo entre comillas, sí, que abrió muchos caminos y muchos melones que ahora nos parecen muy evidentes. Pues eso, el norte y el sur. Pues yeah, en aquella yeah, época yeah, todavía no se hablaba de norte y sur habitualmente. Yeah. Estructuras injustas. Bueno, pues eso es un concepto que ahora nos parece casi natural, se da por supuesto. Bueno, aquello empezó allí. Pero por otro lado, siendo una encíclica muy moderna que tomaba el pulso a un mundo en ebullición, con todo lo que entonces era el tercer mundo en ebullición, la violencia guerrillera,
proceso de descolonización.
Descolonización. Exacto. Muro de Berlín, controversia este-oeste.
Es que 50 años ha cambiado mucho.
Ha cambiado mucho. Pero también era una encíclica tremendamente anclada en la tradición. Es decir, que arranca, pues que Pablo VI bebe en los padres de la Iglesia, bebe en San Ambrosio. Cuando habla, por ejemplo, de la hipoteca social que grava de algún modo la propiedad privada, un tema que sigue causando escándalo, por cierto, como he podido comprobar esta semana. Hay que entenderlo, que es doctrina de la Iglesia de siempre. Tanto es de siempre que el que había recogido primero eso antes que Pablo VI fue Pío XI en la cuadragésima.
La propiedad tiene
año.
Función social, hombre.
Entonces,
esto lo enseñaban en el catecismo antes, hombre.
Ya, bueno, sí, antes enseñaba así el catecismo con este arco, ¿no? Encíclica profética, encíclica de la tradición, encíclica que le costó a Pablo VI acusaciones tremendas de algunos
círculos luego,
que se vuelven a repetir, porque a mí, repasando algunas cosas que estos días se han publicado, claro que algunas de las grandes cabeceras internacionales dijeran que aquello era marxismo reciclado, que el Papa se había vendido al comunismo.
Pero eso sería The Economist o alguna cabecera anglosajona liberal.
Bueno, el Wall Street Journal.
Ah,
por
claro,
ejemplo,
hombre.
El Time, el Corriere de la Sera, llegó a decir cosas, cosas de este tipo. Más moderado el Corriere, más moderado. Claro. Pero todas estas cosas, en el año 67, claro, cuando ahora uno escucha las mamarrachadas a veces de que Francisco es comunista, al Papa, pues es legítimo criticarle en una sociedad plural como la nuestra. No voy a decir yo que no. El primero que lo reconoce y lo dice es él.
Pero habrá que informarse.
Pero habrá que informarse y no decir tonterías como esa.
José Luis Reza, muchas gracias por haber estado con nosotros.